Yo elijo ser feliz no es responsable del contenido de este programa, comentarios, opiniones y todo lo que en él se transmite. Esto solo representa el punto de vista de quien lo expresa. Yo elijo ser feliz presenta.
Todos tenemos un plan de vida. Todos volamos a diferentes tiempos y con diferentes enseñanzas. Nuestras plumas se fortalecen con cada aprendizaje. Somos ligeros y fuertes como los colibríes. Soy Moni Macías y te espero en mi programa Un Colibrí Nos Visita todos los jueves a las 12 del día. Te esperamos para sanarnos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los colibríes. Muchas gracias por sintonizarnos una vez más en su programa Un Colibrí Nos Visita. ¿Y qué creen? Que hoy tenemos un gran invitado que nos va a hablar de algo que a todos nos interesa, que muchas veces en algún momento de nuestra vida no sabemos cómo conectarnos con esto que se llama amor propio. Hay a muchos que les sobra lo que es el amor propio. Hay muchos que nos falta aprender sobre el amor propio. Y pues hoy tenemos al coach espiritual, a Rubén Carrión, que nos va a estar hablando sobre este tema. Bienvenido a tu programa, Un Colibrí Nos Visita.
Hola, pues yo muy contento de ser el colibrí del día de hoy. Y la verdad es que, como dices, a mí esto del amor propio se me hace muy importante, porque es algo que yo estuve trabajando y sigo trabajando y seguro seguiré trabajando toda mi vida, porque para mí es la base de cualquier cosa que tú vivas. Si tú no tienes amor propio, si tú no tienes esta parte donde te pones en el primer lugar, entonces es muy fácil confundirse, perderse, es muy fácil que de repente te sientas sin sentido y ese sinsentido te lleve a la depresión. Y entonces, por eso pierdes el sentido, porque venimos aquí a divertirnos, a ser felices, a pasarla bien. Y es que de repente creemos que para que eso suceda, deben de dejar de existir los contratiempos, deben de dejar de existir las situaciones complejas.
El caos. ¿No?
Y no, o sea, eso no puede dejar de existir porque somos parte de eso. Uh-huh. Entonces, es como yo justo, y se los comparto, el día de hoy he tenido un día caótico. Ni siquiera me he bañado, ya, se los voy a confesar. Pero eso no me va a quitar la felicidad, claro. Eso no cambia mi vida, eso no nada. Bueno, hoy es un día así, ni modo, pero cuánta felicidad me puede traer el vivir un día diferente. Y creo que esa es parte del amor propio, Moni, porque de repente es como decir, ok, ¿cuántas habilidades, cuántas características, cuántas cualidades tiene Rubén para poderse adaptar a lo que la vida le ofrece? Hoy la vida me ofreció esto, ok, me integro a esto. Y voy a ver cuál es el resultado. Pero cuando no tienes amor propio, son esas veces que estás de, ay, esto es corre y ni pasa, y bla, bla, bla. Y entonces estás enojado todo el día. Yo de repente hoy tuve mis minutos, mis segundos, pero los dejo hasta ahí porque el amor propio me dice, ya, amor, ya ríete, está bien. O sea,
Ríete de tu desgracia.
Creo que si no tuviera amor propio, tampoco aprendí a reírme de mí ni a compartir con diversión lo que me pasa. Y ahorita ni siquiera me atreví a decir, es que ¿qué, chavo? No me he bañado. Pues no me he bañado, seguro. Y eso es algo que me puede traer algo. Y más, lo puedo sumar a más cosas, como decimos, cuánta gente no le ha pasado. Y eso es lo de menos. Lo importante, hoy me está pasando a mí, y si me está sucediendo, y yo tengo fe en Dios, y tengo amor propio, seguro va a ser para algo bueno.
Oye, pero también, por ejemplo, creo que algo importante que estás mencionando, perdemos el amor propio porque estamos llenos de creencias, estamos llenos del peso de la sociedad. Si no cumplo con ciertas expectativas, con lo que las condiciones que la gente o las personas me ponen, hace también que perdamos el amor propio porque cedemos tanto a los demás que nos abandonamos a nosotros mismos. Nos abandonamos en amor propio, en dignidad, en voluntad, en fuerza, en comprensión hacia nosotros mismos, que eso es bien importante. Entonces, nos llegamos a desconectar de eso tanto por cederle al otro, que entonces en dónde quedamos, ¿no?
Exacto, pero es que la primera persona que le cediste tu amor propio fue a la gente que te cuidó de niño. Tu mamá, tu papá, tu abuelita, alguien te cuidó de niño.
Así es.
Y esa es la primera persona a la que tú le cediste tu amor propio. ¿Por qué? Porque a esa persona tú tú, en lugar de aprender a amarte, conocerte y respetarte, te dijeron no. Si quieres que te sonreamos, cállate y siéntate. Si quieres que yo te abrace, ya, saca sí, buenas calificaciones. Sí. Si quieres que tu papá te ponga atención, pues haz esto. Uy, ya no se puede porque tu papá quiere que fueras niño y eres niña. Uh-huh. No, ya estás amolada, no vas a poder. Bueno, vuélvete machorra. Bueno, no, tampoco va a funcionar. Y entonces, hay cosas que se dicen verbalmente y hay otras cosas que no se dicen verbalmente, pero yo siempre leo a la gente porque la gente normalmente me dice, no, a mí mi papá no me dijo eso. ¿No te lo dijo con los ojos? ¿No te lo dijo volteándote la cara? ¿No te lo dijo con su abandono? Porque esa es una manera de decirlo. O sea, mi papá tampoco me lo dijo con su boca, pero sí me volteó los ojos, sí me dejó solo, sí me dio la espalda muchas veces. Y es una manera también de decir, no eres suficiente, no es lo que yo quiero. Y entonces, en lugar de decir, bueno, está bien, no soy lo que él quiere, pero ¿qué tal que yo soy lo que yo quiero?
No, y bien, ajá, sí, pero, o sea, ¿a qué edad te diste cuenta qué es lo que yo quiero? Pero antes, previo a eso, vas compitiendo y vas perdiendo esta conexión contigo mismo, esta conexión con tu corazón, con lo que tú deseas, tu proyecto de vida. O sea, porque es tanta la presión familiar que vas perdiendo pues, el interés por lo que tú realmente quieres, ¿no?
Mira, yo tuve muchas terapias de psicólogo. Desde que tenía 6 años, 7 años, me llevaron al psicólogo. Pero el psicólogo, y no es ataque contra nadie, no, o sea, estoy contando mi experiencia, mi verdad, mi experiencia. Los psicólogos me llevaban a ver un poco mi amor propio, pero mediándolo con cómo mis papás podían aceptar eso. No solamente amándome a mí, diciendo, bueno, estos papás no lo aceptan, no, la experiencia que yo tengo con los que yo fui antes de que gane, no, o sea, los que yo fui así me tocó.
Ajá.
Y de repente yo llegué con Norma Aldana, y tuve la verdad, creo que la fortuna de llegar a los 19 años. Y entonces llegué a los 19 años con ella. Y ella fue la que me llevó a este punto del amor propio, diciéndome, y si tu mamá no le gusta, ni modo. Y si a tu papá no le interesa, que no te vuelva a hablar. ¡Ah! Y si esto va a pasar, que pase. Pero tú tienes que aceptar y entender quién eres. Y yo me acuerdo que la escuché la primera vez. Y dije, vieja loca, está loca, ¿cómo no me va a importar que mi mamá no le guste? O sea, se va a enojar y tú no sabes cómo se pone de tarada. No sabes cómo esa mujer se pone mal, ¿no? O cómo no va a importar mi papá.
Sí, pero es que ahí es cuando viene toda esa carga familiar, existencial. Todo eso te empieza a agobiar.
Sí.
Porque yo creo que lo que hizo Norma fue agobiarte, pero pues tenía razón. O sea, digo, ya al paso del tiempo te das cuenta que tenía razón, pero a los 19 años, ¿cómo asimilas eso y cómo le dices a tu mamá y a tu papá, sabes qué? Ahí muere.
Pues sí lo hice.
¡Qué valiente!
No, a la primera y lo voy a aceptar. No,
o sea, sí, pero...
Fue un proceso, pues, pero sí lo acabé haciendo. Dije, este es el que soy. Esto es lo que soy. Y créeme que algo con lo que despierto cada día es, esto es lo que soy. Y ha habido muchas herramientas, no solamente la sanación que me ofreció Norma Aldana. Hay otras técnicas que siempre me han llevado a decir, Rubén, este es el que eres. Para mí una de las herramientas que más me ayudaron a encontrar este amor propio fue la astrología. Y fue cuando yo comprendí que las cartas vienen completas. ¿Y a qué se refieren completas? A que todo lo que viene ahí escrito en tu carta astral, en esa foto que se tomó cuando tú naciste, lo vas a tener que experimentar. Ya sea que lo experimentes en tu cuerpo o que llegue otra persona a representarlo.
Sí, fíjate, yo tenía 5 planetas retrógrados, pero me puse a chambear, ya tengo 3. Y a veces sí te genera conflicto, ay, ¿por qué a mí tantas cosas? ¿No? Ay, ¿por qué esto? Pues es que venimos a chambear. Y tal vez uno de esos temas es este... Es esta parte de vencer esas condiciones o esas creencias con las que te educaron.
Exacto,
¿no?
Exacto, eso que con lo que te educaron, con lo que te fuiste creciendo, porque sumándolo a lo que decíamos al principio de esta transmisión, pues mira, yo soy, ya lo he contado muchas veces, que soy Piscis con el ascendente en Escorpión, la luna en Cáncer, pura agua. Entonces soy, como bien sabe Mónica, sensible, sentimental, sentido, telenovelero,
dramático,
así soy. Pero cuando yo no amaba quién era, porque mis papás no amaban quién era, porque yo entiendo que ellos son más prácticos, entonces ellos siendo prácticos, teniendo un hijo telenovelero, era fuerte, era una confrontación de toca tus emociones, porque al final del día, al ser yo tan sensible, llevo siempre a la gente a tocar sus emociones,
exacto, ahí,
porque todo el día yo estoy en mis emociones, todo el día estoy en mis emociones, entonces cuando estoy con alguien, lo confronto a que toque sus emociones, a que los toque, pero esas personas de autoridad, como mis papás, mi abuela, mis hermanas, porque aparte yo soy el más chico de esa familia uh-huh. nuclear, era de ya, entonces que estaba mal, no puedes vivir así, y te gracias a la astrología entendí que eso es lo que soy yo y que no puedo ir en contra de eso, pero lo más bonito, Moni, es que aprendí que eso no es malo, eso es muy bueno, y déjame decirte,
ajá, sí.
Es muy bueno porque esta pasión que tengo por apoyar a la gente, por dar terapias, por compartir información, cuando yo estoy en una sesión individual, es maravilloso porque yo puedo tocar las emociones del otro, sentirlas y sentirlas como él las siente. Y puedo sentir como él siente estar en la relación con su mamá. Entonces eso me ayuda mucho a decirle, ah, es que siento que tú con tu mamá esto, siento que tu papá con el otro, y ser muy acertado, pero porque tengo toda esa agua. Y entonces hoy lo honro y lo respeto. Y hay otros aspectos de los que yo creo que vamos a estar hablando aquí, que están ahí en esa carta astral, que cuando yo no los amaba y cuando yo los trataba de corregir nada más porque sea lo estúpido, no me estaba amando como yo era, no estaba amando la fórmula de ser Rubén, sino quería entrar a los lineamientos y a las reglas de la sociedad, de lo que debe de hacer un hombre de mi edad, un hombre como yo, y no hacer lo que la vida de Rubén está diseñada para hacer.
Pero eso también es como parte del juicio, y eso hace que pierdas el amor propio. Si tú estás en tu familia y les estás mostrando esta parte de tienes que contactar con tus emociones porque esa es tu función, imagínate, y si ellos tienen otras estructuras muy diferentes, pues lejos de encontrar un equilibrio, aquí también, o sea, tú estás confundido, pero ellos también están confundidos, porque, pues, o sea, pero ¿por qué me pasa esto, no? ¿Y en qué momento tengo que contactar o sentir lo que debo de sentir? O sea, no es como cualquier cosa, ¿no? Yo igual con mi familia siempre quería justicia para todos, ¿no? O sea, y así como que, ay, no, era una bala terrible y, o sea, creo que es una parte donde los papás se cuestionan, ¿no? ¿Por qué me tocan estos hijos, ¿no? ¿Por qué esta hija, ¿no? ¿Por qué este hijo?
Exacto.
Entonces, si escuchan un ruido fuerte, no se espanten, están reconstruyendo.
Están taladrando la calle y estamos nosotros, nos venimos hasta este rinconcito donde el
sonido donde se escucha menos, ¿verdad?
Donde se escucha menos, pero bueno, creo que lo importante son las ganas, la alegría así que es. Se le está poniendo el día de hoy. Y para mí tiene mucho sentido que ahorita esté este ruido por lo que empezamos.
Ah, claro,
porque
lo que te taladra
en la cabeza, y además la otra es, como les decía, la vida puede tener contratiempos, pero esos contratiempos no van a disminuir mi potencial uh-huh. y no van a cambiar mi amor propio. O sea, ahorita está eso, pero bueno, eso está, pero no va a poder, no tiene por qué detenerme en la vida. Y creo que eso es una de las características más maravillosas de amarte, que cuando te amas, el mundo puede estar de cabeza y siempre encuentras una solución. Pero no se trata, es que miren, les quiero nada más hacer esta distinción. Hay gente que cree que el amor propio es dar moquetazos y decirle a todo el mundo, pues no vas a poder contra mí. Y no es eso.
O estar a la defensiva.
Estar a la defensiva. Que el amor propio es estar a la defensiva y tú te caes atrás y tú también. Y no, yo no voy a luchar contra el mundo. O sea, yo no voy a luchar contra el señor de la constructora y decirle, oiga, cállese, pasa esto. No, yo voy a decir, ok, ¿cuáles habilidades, talentos, recursos tiene Rubén para poder vivir esto? Para hacer esto. Pero si yo no amo esos talentos, ni siquiera los conozco, no voy a poderlos expresar. Y se los digo porque mucha gente me dice, es que yo me amo mucho. Y le digo, ok, está bien, puedo entender que creas que te amas, pero no puedes amarte si no te conoces. Y te lo digo porque yo de repente personas que les empiezo a dar información acerca de su vida y de quién es, me dicen, bueno, sí, bueno, aquello. Le digo, mientras tú no te conozcas, no puedes amarte. Porque entonces tu idea de amarte va a ser el de defenderte, el de pelear por ti, el de que tu voz se escuche en todos lados. Pero eso no es amor propio. Amor propio es que tanto te conoces para saber, ah, mira, de todo lo que yo soy, estos son mis recursos y los amo y me encantan y los voy a poner a prueba. Eso sí es amor propio. Entonces no puede haber amor propio sin autoconocimiento. No se puede. O sea, alguien que me diga, me amo, pero nunca se ha hecho un autoanálisis o tiene una carta astral o ha hecho meditación trascendental o ha hecho algo para autoconocerse, no tiene amor propio. O sea, era un gran guerrero, una gran amazona, una persona que se impone y le calla la boca a quien quiera, pero no es cierto que se ame porque no se conoce.
Oye, pero esa parte donde dices que se me parece muy interesante. Un gran guerrero, soy una guerrera, soy, o sea, eso es, te está llevando la carga energética que tiene, es sigo en lucha. Porque eso es lo que hace un guerrero, luchar, luchar, luchar. Y va a luchar contra la corriente y va a luchar contra quien se le ponga. Entonces sí es bien importante que quitemos esa palabra de soy una guerrera y empoderada. No.
O sea, es que mira, ahorita que estamos hablando del autoconocimiento, puede ser que sí. ¿Qué tal que hay gente que sí es guerrera? Como aquí nos dice Isa, que ella es puro fuego. A lo mejor ella al ser tanto fuego, ella sí, ¿no? Pero yo sí, yo dijera, yo soy un guerrero, yo no. O sea, yo no tengo energía ni cosas
Saturno,
para...
Saturno, ¿no? O sea, el agua.
O sea, yo no tengo así esta fuerza. O sea, la verdad no es verdad. O sea, de ahí no viene mi fuerza.
No, pero por ejemplo, yo lo vincularía a lo mejor hacer cosas diferentes, ser sutil, aprender a defenderte sutilmente desde la sutileza, no de la dulzura, de la sutileza.
De la sutileza,
¿no?
Pero te digo,
o sea, poner límites también, eso es importante, eso es también amor propio, ¿no?
Exacto, ¿no? O sea, poner límites y todo, pero yo decía más en el contexto del guerrero que pelea, que lucha, que avienta, ¿no? En esa idea muy terrenal del guerrero, pues no, yo no tengo esas características para hacerlo. Y al final algo maravilloso, Moni, es que yo no tengo esas características, pero tampoco tengo esas experiencias en mi vida para tener lo que hacer. A mí no me llegan así las experiencias. Uh-huh. Y ahí es donde he entendido esta frase que dice, Dios te manda lo que tú puedes afrontar y nada más lo que tú puedes afrontar, porque sí es verdad, pero no va con lo que los demás te dicen que puedes hacer. Va con las habilidades y características que tú tienes de la vida. Y lo que tú realmente, o sea, las habilidades que hay en tu ser para desarrollar tu vida.
Pero a veces no la sabemos usar. Y justo, fíjese qué importante lo que nos acabas de decir. Si no tienes un proceso, si no meditas, si no, o sea, ¿cómo te vas a conocer si no quieres escarbarle? O sea, si claro, no vas a la raíz de quién eres, de dónde provienes, ¿por qué te pasan tantas cosas? ¿Por qué siempre te toca situaciones de fuego, inundaciones? Porque no hay un equilibrio. Entonces, debes de abrir, bueno, considero que es importante abrirnos a la oportunidad de ver más allá, ¿no? De investigar claro, más allá de quiénes somos y por qué tenemos estas sombras que a veces no soltamos, ¿no? El asidero de papá y de mamá, que son los que nos educan, la familia mexicana tradicional, pero si no lo tenemos, a veces nos educamos, pero empezar a no estar peleando y desde la sutileza poner límites, vivir con dignidad, con aquí nos dice Dulce, sería el principio de conocerte
y aceptación.
Eso es bien importante. Que me tocó tener lunares en toda la cara, pecas, pues.
¿Qué tanto te están apoyando y qué tanto te están nutriendo y qué tanto te contribuye a ser así? Porque mira, yo eso lo aprendí muy clarito con Adriana. Yo tenía la nariz que no, a mí no me gustaba. Y ahora que entendí qué significaba esa nariz, dije, wow, por eso Dios me había dado esa nariz. Porque esa nariz implicaba liderazgo, implicaba fuerza. Y yo me la operé. Y no es que no lo haya tenido. Me costó trabajo lograrlo cuando iba a ser algo mucho más natural y fácil. Entonces siempre tenemos esas características importantes para lograr nuestro objetivo. Como yo le decía, yo de niño odiaba ser chillón, odiaba ser dramático. Aprendí muchas veces a quedarme callado, creyendo que de esa manera iba a estar las cosas mejor. Y no entendía que era maravilloso ser Rubén. Porque esa configuración que tengo es la que me lleva hoy a vivir los grandes momentos que me gustan vivir. Es la que me lleva hoy a de repente en las tardes estar dando una sanación, una terapia y decir, ay, sí, soy re bueno, ¿eh? Decir, ay, qué bueno soy.
Le atiné.
Llegamos, sí, concluimos, lo logramos un avance, pero fue gracias a esas características. Entonces, creo que como les decía hace ratito, no puede haber amor propio si no hay autoconocimiento, no puede haber una parte de poder entender cómo es para ti la vida si no tienes este autoconocimiento, porque entonces yo hoy que tengo situaciones en mi vida laboral, en mi vida de pareja y todo, las entiendo y sé por qué las creía así, pues porque estoy en la telenovelas a mí, o sea, como le decía a una amiga hace rato, me dice, ¿cómo está? Ya sabes, en mi telenovela, pero pues porque así soy, y la verdad es que a veces mis telenovelas no me gustaban porque había gente que me decía, es que no sé cómo aguantas eso, pues sí, es que desde tu estructura de quién eres. Hay cuenta ahorita, regresando aquí, que nuestra amada Isa nos dice, nos compartió que es puro fuego y dice que yo soy puro amor. No, también tengo mis cosas, también el agua se vuelve huracán.
Y bien huracán. Nada más que eso es algo que lo tenemos muy guardado. Los dos somos Piscis, imagínense.
Pero también se vuelve huracán. Pero hablando del fuego, que es como más fuerza, que es más determinante, más de acción. A lo mejor una persona con más práctica, más determinante, más de acción, de repente se mete en mi telenovela y dice, ¿cómo aguantas? ¿Cómo aguantas esta telenovela? Pues sí, porque yo tengo las características para moldearme en esas emociones. Yo no tengo miedo a tocar mis emociones. Entonces, estar en esas telenovelas donde la gente toca sus emociones, para mí no es difícil, es así.
Bueno, el Piscis es, yo también soy muy fantasiosa. Bueno, no hago tanta telenovela, yo imagino, me puedo escribir un super cuento, ¿no? Pero pues también trato de caminar mucho tiempo descalza para aterrizarme, ¿no?
Porque te conoces, claro. Entonces te conoces, y esa es también la parte del amor propio, como me conozco, digo, ay, creo que ahora sí me estoy yendo a las nubes, déjame, me pongo en la tierra un poquito porque el único que está haciendo daño soy yo. Y por eso hoy que estamos hablando de esto, nos estamos enfocando ahorita un poquito en astrología, pero hay muchas maneras, ¿no? A mí es la que más me gusta, pero hay muchas maneras de conocer, decir, ay, me estoy volando y no me estoy haciendo bien a mí mismo, déjame, me aterrizo. Uh-huh. O estoy entrando en esta experiencia que no me va a traer un buen resultado porque me conozco, o sea, mis características, mejor ahí la paro o entiendo hasta dónde es mi colaboración, hasta dónde es mi participación. Yo muchas veces en las reuniones de trabajo, en las empresas y así, pues la gente esperaba que yo sea más determinante, yo lleve más la batuta, pero esa no es mi función. Y yo antes hasta me decía, ay, ¿por qué no hago? ¿Y por qué no digo? ¿Y por qué no soy? Porque yo no soy ese. Mi función es mediar entre las personas. Y cuando y esa parte de mediación me sale muy bien, es muy natural en mí y es lo que más contribuye. Pero las ideas de que escribió los 7 pasos de la autoestima, las 10 maneras para ser el gran líder, los 8 pasos para tener éxito, no habló de acerca de conócete. Te dice, tienes que hacer esto, y tú tienes que hablar así, tienes que lograr tal, pero ¿dónde está? ¿Quién eres?
Bueno, pero también creo que has trabajado en tomar tu lugar, el lugar que te corresponde. Si en este momento vas a ser el empresario, tomo mi lugar como empresario.
Claro.
En este momento voy a ser la hija, tomo mi lugar de la hija, o de la pareja, o de la esposa, o del esposo, de la terapeuta.
Pero yo quisiera hacer una aclaración. Uh-huh. Mí no se refiere, es un mí muy individual. O sea, mi lugar del empresario, no el lugar del empresario, es el mío. ¿Cómo soy yo como empresario? Mi lugar del terapeuta, ¿cómo es Rubén como terapeuta? Porque si yo quiero tomar el lugar del terapeuta, porque leí el libro de ¿cómo ser el mejor terapeuta? Los 10 pasos para ser mejor terapeuta. No. Yo no digo que estén malos, pero a lo mejor nada más de esos a Rubén le aplican 2 o 3. Entonces tengo que lugar, mi lugar, el que sí está diseñado, el que tiene mi forma. Yo no lo entendía y eso, y se los voy a decir, cuando yo empecé con todas las clases de sanación, yo quería ser bien metódico, ¿no? Yo quería ser bien metódico y entonces yo tomaba las clases con Norma, pero yo las tomé, o sea, 20 veces, sanación 1, 15 veces, o sea, muchas veces, porque yo me las quería aprender, y me decía ella, no, Rubén, tú no vas a hacerlo como yo, nunca, y no porque no tengas habilidades, porque tienes que encontrar la manera en cómo lo hace Rubén. O sea, yo te estoy dando mi idea para que tú tengas una estructura, pero no quiere decir que esta es la única forma, porque a veces me sentía culpable y llegaba de, me equivoqué, me salté un paso, ayúdame, me decía, a ver, espérate, no pasa nada. Si te saltaste ese paso y ya van varias veces, a lo mejor es que tú no lo necesitas.
Tú no, o lo haces en automático y no eres consciente. Exacto. De eso.
O sea, no necesitas hacer esa pausa en ese paso, o no. O sea, tienes tu forma. Y hoy cuando yo doy algunas sanaciones, de repente me doy cuenta que estoy mezclando Kabbalah con energía de luz dorada, con chamanismo. Y se hace toda una mezcolanza, digo, pues es que esta es mi sanación de hoy. Así soy yo, ese soy el que soy.
Pero también, fíjese, esto es bien importante. Creo que a veces tus guías o tus maestros te guían con la otra persona para que le digas lo que necesita escuchar. Porque, ajá, a veces hay palabras claves que, por ejemplo, un paciente, ¿no? Hace unos días me dice, es que no sé cómo llegar. Luego, lo que pasa es que necesitas trabajar con tu seguridad, con tu proyecto de vida, a dónde quieres caminar, porque un día dices que quieres ir al parque y otro día que quieres irte a nadar. Y entonces, está bien, pero sí necesitas cumplir con esos objetivos. Porque entonces, si tú no haces ninguna de las dos cosas y dices, ya me dio flojera, te estás abandonando. Entonces, una de esas dos cosas te va a llevar a conectarte con tu amor propio, a verte a ti. Pero si lo dejas de hacer, o sea, ¿cómo te conectas? Porque no está, o sea, sigues confundido en la vida, no hay un arraigo, no hay un propósito, no hay un proyecto. ¿Cómo le haces? Pues tienes que empezar a convencerte a ti que esa es la mejor manera. Y ya tú decides si se hace o no se hace. La raíz de esta persona es que tuvo un abandono en la infancia.
Claro.
Se desconectó de su niño interno. Muchas veces no nos damos cuenta de cómo traemos estas heridas de la infancia y no hacemos nada, ¿no? Y me dice, ay, esta pena me da decirte que empecé ya muy grande a trabajar conmigo. Digo, no, al contrario, felicítate. Hay personas que tienen 70, 80 años.
Y nunca lo hicieron.
Exacto. Y así viven, ¿no? Sin amor propio, permitiendo que los maltraten, viviendo con violencia. Y puede ser en cualquier lugar, ¿no?
A mí las que más,
¿no?,
me pesan son las personas ya mayores que no viven en amor propio y que ellas creen que sí, y que están engañadas. Y que están engañadas creyendo que viven en amor propio porque tienen a todo mundo doblegado, condicionado, manipulado, a hacer lo que ellas quieren que hagan. Y no están en amor propio porque solamente se están engañando en esta idea de tengo a los hijos buenos, al esposo que hace esto. Todos cumplen las reglas sociales. Todo el mundo está haciendo lo que debe de hacer. Pero lo que ya esas personas haciendo quieren ver es que hay muchos de sus integrantes solamente están esperando que ella se muera, que ella desaparezca, porque me estás limitando y me estás manipulando para que yo entre en la regla social de lo que es el hijo perfecto, el esposo perfecto, la vida adecuada.
Y a veces ni quieren.
Y no quieren, pero es como, es tanta esta parte que dice, es que yo lo hago porque lo amo, y ya lo amo, y mira, ah, ya por fin ya cambió mi hijo y está haciendo lo que tiene que hacer, y por fin ya cambió tal persona y está haciendo lo que tiene que hacer. Y yo la verdad les digo, nadie sabe quién tiene que hacer la otra persona. Esa es una decisión personal. Yo hasta cuando la gente me pide una sesión, le digo, mira, yo exactamente no sé. Yo te puedo orientar para que tú sepas, porque esa es una respuesta que solamente tú puedes saber.
¿Y nadie qué quieras hacer?
¿Y qué quieres hacer? Pero es una respuesta individual. Nadie más que tú sabe lo que tiene que hacer. Pero hay personas que creen que en esta parte del amor, de cómo me amo, te manipulo, y entonces todos cumplimos reglas y estamos en una historia perfecta ante los ojos de los demás, pero imperfecta ante tu sentir del día a día.
Oye, y cuando se muere alguien, ¿no? ¿Cómo te impacta en la vida? O sea, se muere el papá o la mamá o el abuelito y toda la familia se vuelve un caos. Porque ahora sí conoce.
China libre. China libre.
Vamos a leer los mensajes que nos están compartiendo. Dulce, la caja de creencias. Porque desde el arraigo es difícil.
Pero bueno, pero no estamos desde
Isa, ajá. Ups, qué palabras tan ciertas, Rubén. Siempre, Rubén es muy sabio. Eres el mejor. Rubén, tú pura agua y yo puro fuego. Fuego. También tengo varios planetas retrógrados. A seguirle trabajando, Isa. Solamente así vamos a estar mejor. Buenas tardes, Ana Luisa. Buenas tardes, Rosa María. Rocío Barrios, claro, muy cierto. Maribel Cervantes, siempre dije que era guerrera, pero gracias a Rubén, hoy elijo mis batallas. Muy bien. Rubén es puro amor, como Rigo Tobar. Dulce, sería el principio de conocerte y autoaceptación, la caja de creencias. Isa, conocerte a uno mismo es maravilloso. Claro que no es fácil y doloroso por las resistencias. Más una vez aprendiendo, te vas como hilo de media. Eso sí, se llama trabajo personal. Pues es como, yo le digo que es como la mafia, ¿no? Ya que entras a un proceso de sanación, es muy difícil que salgas porque siempre quieres saber más y
porque
más.
Porque tu alma ya dice, ay, por fin estás haciendo lo que venías a hacer,
sí,
niño.
Ajá, sí, sí, sí. Y después dice Silvia Pérez, sí es muy triste, los adultos mayores son nuestros maestros y no debemos repetir los mismos patrones. Debemos actuar, transformarnos para no repetir la misma historia y cortar cadenas por fin. Bueno, aquí en esto que tú nos regalas, Silvia, yo lo llamaría más hacerlo diferente en honor a mis ancestros. Es una forma de honrarlos y agradecerles porque te miren con buenos ojos por cambiar todas estas creencias, todos estos patrones. Porque a veces cuando tú haces las cosas diferente y ellos se pueden sentir ofendidos porque... Si en la familia nadie se divorcia y tú eres la única que se divorcia, si en la familia no te casas y solo vives con tu pareja y todos son casados, pues lo estás haciendo diferente. Y eso puede, si no haces como unas frases de constelaciones o a tus ancestros honrándolos, puede que sea muy mal visto. Y eso sí es bien importante, honrar a nuestros ancestros. Laura, ¿ustedes hacen retiros espirituales? Pues muy pronto, ¿no?
yo hacía muy seguido, pero ya no estoy haciendo, pero por ahí muchas personas ahora me han invitado a hacer retiros. Yo creo que sí.
Estamos construyendo.
Estoy construyendo un futuro. No, yo creo que sí, estoy nada más buscándome el tiempo, porque afortunadamente mi agenda está muy apretadita, pero estoy buscando el tiempo para tener esos fines de semana de retiros espirituales.
Uh-huh. Hacemos constelaciones, yo hago constelaciones, claro, constelaciones con unas cartitas y también presenciales.
Con personas,
sí. Entonces,
sí, vamos a ver, sí. Vas a ver que sí. Yo tengo ahorita nada más uno próximo de Diksha, que voy a estar, que ese sí ya tengo la fecha en septiembre, luego se los vamos a compartir, pero luego hay que armar más retiros espirituales.
Así es.
Y es que a mí, ahorita que estamos hablando del amor propio, créeme que muchos momentos de mi amor propio los comprendí en esos retiros. En esos retiros, porque de repente estar en algunos momentos de austeridad, en algunos momentos de confrontación tan constante, me llevó a darme cuenta de que era más fuerte de lo que pensaba o de lo que me habían vendido. Porque a mí, como yo les digo, soy el más chico de una familia donde hay muchos adultos, de repente no me había, y como yo era llorón y como yo era sentimental, pues me había...
Muy sensible.
No, y sentimental. Y sentido también.
Y me tomo las cosas personales.
Y
bueno, solo toma material para hacer una telenovela. Ya le dije que La Rosa de Guadalupe ya no nos está funcionando.
No, pero es que parte, o sea, ya ahora lo entiendo, y como tú dices, cuando ya sé que estoy llegando muy lejos, digo, a ver, Rubén, párate, o ya, como ya sé que soy sentido, digo, cuando vivo algo, digo, no te lo tomes así, no va en ese sentido, o sea, pero tuve que entenderlo y reconocerlo. Pero bueno, les digo, eso me ayudó mucho en los retiros, para decir, joder, soy más fuerte, porque a veces necesitamos salirnos del núcleo. Cuando estás todo el tiempo rodeado de tu núcleo familiar, los mensajes que te mandan a veces son confusos, porque obviamente yo siento el amor de mi mamá, siento el amor de mi papá dándome sus consejos, pero a veces sus consejos no eran los adecuados para mí. Eran los consejos que ellos dan para poder seguir la regla del buen papá, de la buena mamá. Porque,
o así los educaron, así y fue lo que ellos recibieron.
Bueno, pero es que la vida está llena de reglas, Moni. Uh-huh. O sea, todo mundo que yo conozco, yo no conozco una sola persona que no quiera ser buena. Entonces, es que para ser un buen hijo, yo soy buen hijo porque voy a ver a mi mamá, y entonces a veces digo, y tu mamá necesita que todo día, que tantas veces lo vea, a lo mejor no lo necesita, pero la regla del buen hijo es, el buen hijo es el que va todos los sábados a comer, porque los sábados como con mi mamá, todos los 10 de mayo, y cumplo esas reglas socialmente perfectas. Entonces, de repente, yo entiendo que mi mamá y mi papá me estaban tratando de meter al aro de lo que es socialmente adecuado, lo que es socialmente perfecto para que seas bueno. Y todos somos buenos. Yo, de hecho, les comparto en Curso de Milagros que no hay buenas y malas mamás. Hay tipos de mamá. O sea, yo no tuve una buena o mala mamá. Tengo un tipo de mamá. Tengo tipos de hermanas. Tengo una hermana que me habla más seguido y una que no me habla. No es que una me caiga bien y una me caiga mal. O que una me lleve bien y con otra mal. No. tengo un tipo de hermana que necesita hablar más seguido conmigo y otro que no necesita hablar conmigo. Y está bien, las dos son perfectas.
Pues es que es parte de la formación y también esta parte donde tú estás, o sea, nos educan, nos dan como a ellos los educaron, así de sencillo. Nos dan lo que pueden, pero nosotros nos volvemos en algún momento exigentes o nos volvemos que tenemos justo estas obligaciones de cumplir con ciertas cosas. Los papás son, acordémonos que los papás son los grandes y nosotros somos los chicos, ¿no? Y cuando ellos pidan ayuda, pues nosotros damos ayuda. Pero también recordemos que ellos amorosamente nos dieron la vida. Y entonces nosotros decidimos qué hacer con nuestra vida. Entonces decidimos cómo queremos vivirla. Si queremos seguir pues con estas creencias de que es obligatorio de que vayas todos los domingos a comer a casa de la mamá, que comas carne, y a veces dices, pues, casi no como carne, y aquí pues no hay otra más que comer carne, y quiero hacer otras cosas, o con mis hijos, o con mis amigos, o con nadie, simple y sencillamente estar acostado en mi cama descansando, porque fue una semana pesadísima, pero no. Tienes que cumplir con esas reglas. Entonces, ahí también viene esta parte de que te abandonas y que tienes que cumplir y debes y tienes y te encargo. Y esas palabras son terribles porque hacen que te desconectes de tu amor propio, de tu integridad,
sí,
¿no?
Claro. Y es que son creencias de alguien más. Hasta el día de hoy, mamá no le gusta, le choca, me lo dice, me lo reclama, que yo no viva en la misma ciudad que ella. Pero yo no fluyo bien en esa ciudad.
También identificar, entonces, qué importante es eso.
Yo no fluyo en esa ciudad, entonces, pues sí que, o sea, dice, ¿qué no extrañas a tu mamá? ¿No extrañas a tu familia? ¿No extrañas esto? Yo de, pues sí, sí los extraño, pero el extrañar no es suficiente para que yo fluya de manera bonita con mi vida. Y entonces yo te amo, pero me amo más a mí, y el lugar donde yo fluyo no es en esa ciudad, yo fluyo en otro lugar, y en ese otro lugar mi vida fluye bonito. Y bueno, está bien si puedo extrañarte, pero no quiere decir que lo más importante sea estar contigo a estar conmigo.
Fíjate, eso es bien importante. Incluso cuando hay niños que no se acoplan en una escuela y los papás, por el prestigio, por la creencia, por la escuela, tienen que estar ahí, y a lo mejor la energía de esos niños no les cae bien, y entonces los niños son infelices y empiezan a creer infelices ellos y bien desconectados porque tienen que aguantar. Tenía una paciente... iba en una escuela de por San Ángel, no voy a decir el nombre para no quemarlos, y la discriminaban mucho a la niña, y después entró a otra escuela donde decía, aquí ya me siento cómoda.
Claro.
Pero, o sea, yo le decía a los papás, es que cámbienla, porque siguen teniendo, no, es que la tradición es que todas las hijas, terminen aquí su primaria y su secundaria. Y así de, no.
Claro, es que yo lo viví con mis papás, a mí me igualito. Yo iba a una escuela donde me discriminaban, no me molestaban, me discriminaban porque era muy diferente. Yo era muy diferente a todos esos niños, sí. Tenía otras oportunidades, otras opciones, pero esa era la que quedaba cerca de mi casa. Esa era la que a ellos les quedaba cómoda. Entonces yo le decía, mamá, defiéndete, lucha, son tonterías, eso no funciona. Es que, o sea, tengo las frases grabadas. Entonces siempre era como, bueno, eres el tonto que no sabes adaptarte, que no sabes defenderte, que te toma las cosas mal. Y yo no fluía en esa escuela. Cuando yo tuve la fuerza, por decir, no me importa, y si no, ya no voy. O sea, tuve que hacer todo un berrinche, no voy a la escuela, y me cambiaron de escuela. Mi vida fluyó distinto, porque era el lugar donde yo pertenecía. Ajá. Pero de repente, y les digo, yo sé que eso que me dijo mi mamá, que me dijo mi papá, me lo decían desde su amor, pero no lo decían desde una conexión hacia mí. Porque les repito, el amor por eso es propio. El único que puede conocerse soy yo. Es una cosa muy tonta creer que yo conozco a Mónica. Yo no conozco ni a Mónica, ni a mi mamá, ni a mi papá, ni a mi abuelita. O sea, yo no los conozco. Cada día aprendo algo distinto de ellos. Pero yo apenas puedo conocer a Rubén. Y te los digo porque de repente decimos, ay, no, yo ya conozco a mi mamá, y mi mamá se enoja. No, yo ya sé cómo es Juanito. No es cierto. A mí cuando dicen, es que yo sé cómo eres tú, digo, no es cierto. Ni siquiera yo sé cómo soy. Ni siquiera sé cómo iba a reaccionar ante eso. ¿Cómo crees que tú vas a saber más que yo cómo soy? Sí. Porque como he visto conmigo 2 semanas. Si ni siquiera yo sé cómo voy a reaccionar.
Ante cualquier situación, ¿eh?
Ante cualquier situación. Yo a lo mejor en otro momento, en el supuesto de que, ay, va a estar el ruido en la calle, a lo mejor, o sea, yo suponiendo ahorita diría, ay, no, pues, hubiera elegido que no fuera. Pero hoy las características se dio a decir, ah, pues, órale, vamos a hacerlo así, no importa que esté el ruido. porque, pero es algo que yo creo que lo hubiera hecho distinto. Pero muchas cosas, y ustedes no van a dejar mentir, solamente las conocemos. Ah, vamos a hablar más fuerte, sí. Las cosas solamente las conocemos cuando las vivimos, hasta que estás parado ahí. Y eso es cuando, por ti, entonces imagínate, yo no puedo decir por Mónica, aunque llevo 20 años conociéndola, diciendo, ya la conozco y a Mónica no le gusta. A lo mejor, ¿qué tal que hoy sí?
Ajá.
Y justo esta semana me venía platicando, vengo haciendo muchos cambios, estoy fluyendo, antes no hacía esto, ahora lo estoy haciendo, entonces digo, ah, voy a conocer a Mónica. Porque la que no había vivido lo que había vivido era así, pero la que ha vivido nuevas cosas, la estoy conociendo hoy.
Y fíjense, se vale esta parte también, tiene mucho que ver con el amor propio, cambiar de decisión. Si ya no me siento cómoda o ya no me siento cómodo, lo voy a hacer diferente. Donde yo me sienta cómoda y donde no perjudique a nadie con mis actitudes, o sea, mis actitudes de que no agreda a nadie, pues, o sea, a eso me refiero, ¿no? Aquí dice Isa, o cuando decidimos conozco a tal persona como la palma de mi mano y ni siquiera sabemos qué líneas tenemos en la mano, menos vamos a conocer a alguien.
Exacto, y aparte les digo una cosa, mi mamá que lee la mano, las líneas de la mano cambian. Cambian bien seguido, cada sí, más o menos cada 5 o 6 meses te cambiaron las líneas de la mano. Le digo porque mi mamá, que sabe leer la mano y que se las va a ir aprendiendo, me ve y me dice, te cambiaron las líneas. Y cada vez que me ve, me lee la mano y me dice, te cambiaron las líneas. Entonces, imagínate cómo somos de cambiantes, que todo el tiempo nos estamos conociendo, no puedo conocer a alguien más.
No, y más nosotros, bueno, cuando hacemos un proceso de sanación o de meditación, obviamente cambiamos increíble porque dices, chi, no me había hecho consciente de que lo estaba viviendo de esta manera, ¿no? Tal vez hace, no sé, 6 meses este ruido, nos hubiera súper molestado, ¿no? Pero aquí tiene mucho que ver que los dos estamos con ustedes, estamos muy concentrados para transmitirles y que ustedes nos compartan. Entonces, el ruido, pues, es algo que sucede, que está ahí y es parte de la vida, de lo que tenemos que vivir.
Y que vivimos experiencias, evolucionamos y hoy entendemos. Y para poder vivir experiencias y evolucionar, no hay otra manera, y se los digo porque yo he buscado muchas, no hay otra manera más que utilizar herramientas espirituales para enfrentar las cosas como son, porque de repente yo tengo personas que me dicen, es que yo quiero que hagas una sanación para que ya no aparezca tal persona en mi vida, para que esta situación cambie. Le digo, ay no, pues eso yo no lo hago, no sé quién lo haga, ¿verdad? Por ahí veo gente que vende amarres, cosas, y bueno, pues a ellos lo saben.
El brujo mayor. Todavía no llegamos a ese nivel.
Pero yo no lo hago, digo, no, las herramientas son para que tú aprendas a enfrentar lo que estás viviendo y en este enfrentamiento puedas conocerte mejor.
Híjole, eso es súper importante lo que tú estás diciendo. Mucha gente quiere que en una sesión, ¡pum!, ya me compusiste la vida, no le dio resultados y salen peor de como llegaron porque pues se están confrontando, ni siquiera los confrontas tú, solo le dices, tienes que decirle a tu mamá y a tu papá gracias por darme la vida, solo eso, pero están tan enojados que no miran, ¿no?, la oportunidad que tienen para evolucionar, para crecer, solo ven o lo ven a través de un reclamo. Entonces, lejos de verlo como una oportunidad, lo ves como un reclamo, como una, o sea, no, así no va, y entonces no funciona, ahí te paras. Siempre traten de ver las cosas como una gran enseñanza y tomen lo mejor de cualquier situación. Había alguna situación y decía Rubén, pues si van a llegar, pues está bien que lleguen. Hacemos otra cosa o, no sé, disfrutar la vida de otra manera, conectarnos de otra manera. No siempre tiene que ser como rutina la vida. Eso es bien importante. No siempre veamos la vida como una rutina. Pues hoy la vida me dio peras, pues voy a hacer mermelada de peras, o voy a hacer agua de peras, o voy a hacer un pastel de peras.
A mí lo que más me ha ayudado es aprender a hacer preguntas. Ahorita que dices, ¿qué voy a hacer? Yo ahora lo que hago, y se los comparto por si a alguien más le funciona, es si me llegan las peras, pregunto, ¿cuánto me pueden contribuir las peras? ¿Cuánto puede hacer? ¿Qué puede hacer estas peras para mí? Y no busco una respuesta inmediata. Dejo que la vida me responda. Y justo ahorita que es de las peras, alguien una vez me regaló unas de estas frutas que se llaman estrella. Bueno, ¿cómo es? Las amarillas son como unas estrellas.
Ah, sí.
¿Sí? bueno, no sé si llaman así, pero como una estrella amarillas. Y yo las vi y dije, ay, yo nunca, no sé ni cómo se comen. O sea, las he visto, pero no sé ni cómo se comen. Y pregunté, ¿cómo pueden contribuir estas frutas? ¿Para qué llegaron a mi vida? Y ya, lancé la pregunta y fue muy peculiar. La vecina de al lado nunca me había tocado la puerta, me tocó la puerta, me dijo, oye, ¿puedo pasar a tu casa para ver desde tu casa algo? Le dije, sí, entró y las vi y me dijo, qué rico, son deliciosas, no sé qué, mira, se comen así, bla, 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 bla. ¿Las has probado de esta manera? Y en 3 minutos me dio 4 recetas y le dije, ay, no, no sé, te las preparo ahorita. En lo que yo están haciendo eso, y súper rico como las preparó, pero no quise encontrar a veces yo la respuesta, sino lancé y la vida me lo mostró. Y eso también a mí me ha contribuido mucho, porque muchas veces quiero yo encontrar la respuesta así exactamente de una manera, y no me valgo de que hay muchas otras personas que están dispuestos a amarme y a darme la respuesta, que están dispuestos a decirme por dónde es. Y entonces, carambolas. Y entonces, pues es así. O sea, yo pregunté cómo es. Y ahorita que nos por aquí nos dice está Vianney, que tiene un hijo que
adolescente,
yo también lanzaría muchas preguntas al universo. Lanzaría muchas preguntas al universo para ver qué es lo que realmente puede contribuirlo. Y si es un psicólogo, si es una terapia, si el universo, qué es lo que va a ayudar a mi hijo. Universo, ábreme el camino. O Dios, muéstrame el camino para llegar a tal lugar. Y lanza las preguntas y deja que empiecen a llegar las respuestas. Y entonces va a llegar la persona que va a ayudarte a mover a ese niño de su lugar. Y también pregúntale a él, oye, ¿te quieres mover de lugar? ¿Cuál es la respuesta que tú quieres?
Por ejemplo, viene también tal vez las estructuras, ¿no? De a lo mejor el niño viene a revolucionarte, a cambiarte cosas y tú quisieras hacerlo de una manera, entonces pide el lenguaje adecuado para tener una mejor comunicación con él. Yo te sugeriría que primero, universo, dame el lenguaje adecuado para poderme comunicar con él. Todos en la adolescencia, pues, guardamos muchas cosas o hablamos de más o, pues, andamos disparados, ¿no? En muchas situaciones. Entonces, yo te sugeriría que, como bien lo dice Rubén, necesito que me den las respuestas adecuadas, que me den la comunicación, el lenguaje adecuado para tener una mejor comunicación con él o que llegue la persona que me ayude a comunicarme con él para saber qué es lo que le está sucediendo. A veces, en mi experiencia, cuando llegan igual adolescentes, solo quieren estar escuchados porque no se sienten vistos. Ajá. O sea, pues porque están en este proceso, ¿no? Y cuando llegan los adolescentes, le digo, nada más recuerda que te van a salir pelos por todos lados, un día te vas a amanecer de buenas, un día vas a amanecer con el cabello todo feo, pero es parte de, después se te va a pasar, son crisis que te dan. Entonces, tú siéntete bien, no te conflictúes, y mírate al espejo, y mírate guapo, y mírate bonita, y mírate, no sé, así como, pero mírate bien. Entonces los niños empiezan a, pues yo trato de hablar un lenguaje de adolescente, ¿no? Y empiezan a generar muchas cosas, o sea, muchos cambios súper favorables. Sí es importante tener un acercamiento, porque a veces, como estamos rebeldes, lo único que tenemos en la adolescencia es la exigencia de papá, de mamá, los regaños, ya recogiste tu cuarto, y ¿por qué no te has metido a bañar? ¿Por qué no hiciste la tarea? Entonces, encontrar formas diferentes para que nos escuchen nuestros adolescentes. Esa sería como una sugerencia. Porque la adolescencia, pues sí es bien importante, ¿no? O sea, tú dices, híjole, yo me acuerdo que cuando era adolescente, cómo me hacían burla. O, pues una vez me dijeron que era gorda o flaca, y entonces me quedé tan traumada que lo sigo validando, ¿no? Y pasan los años, y si no entras en un proceso, lo vas a seguir validando. Entonces, ¿qué nos lleva a estar en el pasado? Igual eso nos hace que perdamos sentido de la vida, que perdamos el amor propio, porque estamos en esas historias que ya sucedieron y pues la intención es estar en tiempo presente aquí y ahora. Y cuando estemos en pasado, igual regresarnos a tiempo presente aquí y ahora. Bueno, sí me dijeron, a mí de niña me decían Medusa, ¿no? Por el cabello. Y yo agarraba a los chamacos, ¿quién es Medusa? Y me defendía, ¿y sabes? Y pues ahora amo mi cabello, ¿no? Claro. Pero pues también, o sea, decía, ¿qué tontería, no me gusta?
Es que de niños buscamos cosas para apoyar al otro en su crecimiento y no las entendemos porque pues por lo mismo, porque estamos en una regla de cómo deben de ser todos, en lugar de cómo tienes que ser tú, y quién eres tú, y qué es lo que tú quieres lograr. Yo lo veo de repente con algunos papás que quieren que todos sus hijos sepan matemáticas, y le digo, ¿y para qué? No, yo veo escuelas como Kumon que se especializan más en matemáticas y en ciertos aprendizajes, que le digo, ¿y tu hijo para qué lo necesita? No todos los niños van a usarlo en su vida.
No todos los niños, fíjate, de niña era muy mala en matemáticas, y en secundaria pues no me quedé otra opción, y entonces ahí descubrí que era muy buena en matemáticas, y bueno, ya después regularizaba niños en matemáticas y cosas, ¿no? Digo, ay, qué padre, soy buena en matemáticas, o sea, no como otros, pero me defiendo, y eso está padre, pero hice mucho a un lado esta creencia de que las matemáticas son malas. Porque no eres bueno para las matemáticas.
Y que son que tienes que ser el mejor, o sea, porque le digo, porque normalmente es algo que siempre hablamos, las matemáticas, y esto dices, ¿y para qué hay, ahorita, para qué lo
vas a usar? ¿O qué te dicen? ¿Quién te tocó de matemáticas? No,
¿y para qué lo vas a usar? O sea, yo les puedo compartir que yo siempre fui el mejor de matemáticas, gané concursos y todo, y el día de hoy
no las uso
para esos niveles donde aprendí, pues no, o sea. Y sin embargo, era algo que yo entendía que mis papás les daba mucho orgullo, porque por el mito social de, ay, es que las matemáticas.
Él es mi hijo.
Ah, sí, el que ganó el concurso estatal, ¿no? Sí. Pero al final de ello veía a otros niños que decía, pero pues no los vas a usar, o sea, no te dan eso más allá.
Pero eso es una habilidad que tú tenías, ¿no? Sí. Para las matemáticas, como los que hacen oratoria.
Sí. Pero te digo, al final del día, lo que te va a dar un mejor lugar en esta sociedad, uh-huh, es que cuánta inteligencia emocional tienes.
Exacto.
De hecho, les quiero compartir algo, porque yo creo que ya vamos cerrando el programa. El coeficiente intelectual, que es la capacidad para aprender, hay personas que tienen un coeficiente intelectual súper alto, y eso no los hace exitosos. Lo que te hace exitoso es tener un EQ. El EQ es inteligencia emocional. Uh-huh. El IQ es el coeficiente intelectual. Uh-huh. Y la inteligencia emocional está completamente ligada al autoconocimiento, al amor propio. Porque si tú no te conoces, no sabes manejar tus emociones. Si tú no te conoces, no sabes manejarte. Y si tú no tienes inteligencia emocional, no tienes éxito en la vida. Hay muchas personas con IQs o coeficientes intelectuales bien altos que acaban en asesinos seriales, acaban en psicópatas, porque tienen una muy buena capacidad de aprender, pero no tienen una capacidad adecuada de una gestión adecuada emocional.
Fíjate, eso que dices es súper interesante. Yo he conocido gente que les digo, ¿estás enojado o estás deprimido? ¿O por qué lloraste?
No,
me dicen, no sé. Pues por enojo. Digo, ¿no te dio coraje o no te dio tristeza o como impotencia? Fíjate, ya te dije cuatro emociones. Y se quedan así. Pues es que no has aprendido a identificar tus emociones. ¿Qué te llevó a esa situación? ¿Por qué lo estás sintiendo o viviendo de esa manera? ¿Qué importancia es aprender a identificar la emoción que nos está llevando a sentir enojo, llorar, frustración? Por ejemplo, en esta parte pueden tocarse, y aquí se guarda mucho, se van a sentir como pequeñas contracturas, van a sentir mucho las bolitas, no todos, pero cuando estamos frustrados, cuando tenemos impotencia y hacemos esto, ¿no? O sea, y se pone duro, ¿no? Y en la noche es peor.
Entonces,
por ejemplo, ahí, ¿por qué me identifiquen? ¿Por qué me siento frustrada, no? Y bueno, si les está gustando el programa, regálenos un like, compártanlo, por favor, para que lleguen más personas.
Y si los escuchan en Spotify, denos 5 estrellitas, métanse hasta arriba, denos 5 estrellas, por favor, para que más gente, el algoritmo, nos reconozca y nos mande a una mejor posición.
También en YouTube nos pueden escuchar. Si no alcanzaron a escuchar el programa en vivo, pues en YouTube también inmediatamente se vuelve a transmitir. Dices Nelly Ramos, buen día, Mono. Qué gusto conocer a tu invitado, Rubén. Siempre es una maravilla escucharlos. Rubén es maravilloso. Mi amiguito de muchos años. Y Dianey, cuando uno distingue cada emoción, es más fácil de asimilar cada momento de la vida y aligera. Así es, Dianey, claro que sí, porque entonces ya no te enganchas con otras situaciones y dices, hoy siento nostalgia, hoy siento tristeza, hoy siento rabia, coraje, enojo. Eso es muy válido porque eso es una parte de conocerte y decir, esto no es mío. Esta historia no es mía y no me la voy a tomar personal y que resuelva esa persona, sea quien sea, que resuelva algo que no es tuyo, que no te corresponde, déjalo. Y no te enganches, porque eso hace que tú pierdas sentido de tu vida, que tú pierdas cómo estar contigo, que tú pierdas el ir a la escuela, el ir al trabajo contenta, hacer tus actividades, lo que tengas o requieras hacer, o incluso ir hacia tu proyecto de vida. Eso hace que tú pierdas todo eso. Entonces, mi sugerencia es, identifica tus emociones y pregúntate si es tuyo. Y si es tuyo, ¿qué tienes que aprender de esa emoción?
Exactamente. Yo, sí. Y, sí. ¿Lo que dijo ella?
Eso. Ya tenemos 5 minutos.
A mí yo nomás como... Ahorita que estamos con todas estas partes de conocerte, de respetarte, creo que algo también que de repente se malentiende con amor propio es utilizar la rebeldía en exceso. Okay. Utilizar esta parte de siempre estar yendo y rompiendo estructuras, porque a veces ni siquiera son las que necesitas. A veces no es lo que tu alma requiere, lo que te va a dar a ti paz. Simplemente es como esta parte de como yo me amo y me quiero y no me importa y soy como soy. Ay, no siempre tienes que ser así. O sea,
es que esto ya es una guerra interna.
Claro.
O sea, y nadie me va a volver a hacer esto y no lo voy a permitir. Y entonces ya te pones en un mecanismo de autodefensa.
Y no está bonito. Y en una idea de que eso es lo correcto.
Así es.
Y entonces es como a mí cuando me preguntan, ¿y por qué no dices que eres esto? ¿Y por qué no dices? Ah, pues, o sea, no es el lugar, no es el momento, no me da, o sea, no va a cambiar mi relación con la gente, si saben lo que puedo hacer, lo que no puedo hacer, o sea, yo vengo a algo distinto y es con lo que te vas sintiendo cómodo, y se los cuento porque también de repente yo he tenido personas que me dicen, es que yo me amo mucho y por eso siempre defiendo mis derechos y defiendo a la comunidad LGBTQ+, y a las mujeres no sé qué, y al otro, le digo, yo no digo que eso esté mal, yo lo que creo que todo en exceso es malo. Cuando tú lo haces en un exceso, en un momento de ya pelear, de ponerlo siempre en la cara del otro, no es el momento, no es el lugar, no es necesario.
Fíjate que en alguna ocasión llegó una chica que iba a la marcha del 8 de marzo.
Ajá.
Y era de las que destruía cosas, ¿no?
Es que hablo más fuerte tú.
Era de las que destruía cosas. Y le digo, oye, tú fuiste abusada, tocada, maltratada, ¿no? ¿A qué te dedicas a esto? ¿Tuviste una carrera? Sí. Entonces los papás la habían apoyado y ella se enganchaba con todas estas situaciones y decía, estás muy perdida.
Sí, porque a lo mejor ella estaba con esta onda de que hay gente que le dan todo y dice, es que yo no estoy dando nada a la humanidad y entonces quieren volverse el superhéroe. Pero no. Es un superhéroe que no es llamado. Y algo que yo siempre les explico en el curso de milagros es cualquier ayuda que no es pedida, no es agradecida. Yo doy el curso de milagros porque en el curso de milagros te dicen, si tu hermano te pide que camines con él, una milla camina dos. Pero si él se cae a la mitad del camino, no te detengas. Entonces, si no te están pidiendo ayuda, Exacto. Te están contando un problema. Pero hay gente que le están contando el problema y ya están dando soluciones. Y yo, en lo personal, hasta le he dicho a alguien, oye, te estoy contando mi problema, no te estoy pidiendo ayuda. Ni te estoy pidiendo tu opinión. Solamente me estoy desahogando. Y eso es súper, súper importante. Porque cuando no lo entendemos de los dos lados, entonces... estamos en esta idea de tengo que dar, y no es cierto.
Salvando a todo mundo.
A veces lo único que necesita la otra persona es una oreja que lo escuche y desahogarse. Y listo.
Así es. Pues, ¿qué creen? Que ya nos vamos. Muchas gracias a todos los que nos sintonizaron una vez más aquí en su programa. Un colibrí nos visita. Nos vemos próximo jueves, misma hora, mismo canal, para sanar.
Nos.
Yo elijo ser feliz, presentó. Esta fue una producción de Yo elijo ser feliz, derechos reservados.